Correcto. Ahora se entra por Google Chrome. Bien. No, estaba diciendo que íbamos a hablar de la organización territorial, que es el tema 2.3, la página 60 del libro. Desde el Pacto de Westfalia, a mediados del siglo XVII, en 1648, en octubre, Westfalia es una ciudad alemana, nacen los tres elementos constitutivos del Estado. Los tres elementos fundamentales para crear un Estado, que son el poder, el pueblo y el territorio, ¿no? Este último, el territorio, es decisivo, ¿no? Es decir, el suelo, las fronteras son lo fundamental. Es donde puede ejercer su poder soberano en el Estado absoluto el rey, ¿no? Entre esas fronteras nadie tiene más poder en el Estado absoluto, hasta el siglo XVIII, hasta finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa, no tiene nadie por encima de él y tampoco puede, evidentemente, pero bien, se declararía una guerra, pasar las fronteras hacia otro Estado. Por lo tanto, el territorio es el lugar donde se manda, ¿no? Y este soberano, el rey, o en la actualidad un presidente de una república o un jefe de gobierno, ejerce tanto en el interior como en el exterior, cuando hay un ataque al territorio, como valor fundamental para la defensa de ese territorio. Es decir, que solo el Estado, no el gobierno, sino todo el Estado, todos los poderes, tanto legislativo, ejecutivo, judicial, representan a ese territorio, ¿no? Bien, esto quiero que quede bien delimitado de lo que es el territorio de un Estado. ¿Por qué? Porque pasar las fronteras con un ejército, por ejemplo, al territorio de otro Estado es querer quitar soberanía al Estado que invades. Y eso, evidentemente, tendrá unas consecuencias desastrosas, ¿no? Una guerra, evidentemente. Bien. Cuando se hace el Pacto de Westfalia, a mediados del siglo XVII, hace más de 300 años, se hablan de líneas de delimitación del Estado, ¿no? Pueden ser líneas trazadas, y aquí dividimos el Estado francés y el Estado alemán. Pueden ser ríos, como por ejemplo el Duero o el Miño, que separa España de Portugal. Mares, que separan países. Y diremos que en la actualidad el tema de la organización territorial, el tema fronterizo, está bien delimitado. Buenas tardes, Pilar. Está bien delimitado. Es decir, hoy se puede decir que todos los países presentan unas fronteras claras, ¿no? Después habrá países que tienen problemas internos con las luchas internas, como pueden ser, como fue en Colombia, como es en Libia, como es en Somalia, como es en Afganistán, en muchos países que hay problemas internos donde no está muy bien aclarado, pero en realidad todos los países presentan unas fronteras claras, ¿no? Bien, con el avance de los años, es decir, se aumentaron las fronteras, ¿no? Antes, evidentemente, había una frontera solo terrestre. Es decir, cuando hablamos del Pacto de Westfalia, en 1648, hablamos de un pacto de frontera terrestre. Pero estas fronteras se han ampliado a otras dos fronteras. ¿Cuáles son estas dos fronteras? Bien, pues las marítimas y las aéreas. Evidentemente, en la actualidad España tiene esas tres fronteras. Es decir, no hay una frontera marítima en un país que no da al mar, por ejemplo, Suiza. Suiza no da al mar, no va a tener nunca una frontera marítima. Las famosas 80 millas que pertenecen al estado que está más próximo a esas 80 millas, es decir, España tiene como frontera también las 80 millas que rodean a toda nuestra costa. Pero también, con el invento de la aviación, se crearon fronteras aéreas. Es decir, que hay un espacio aéreo, no sé ahora claramente a qué distancia tiene que estar de un país un avión para poder ser derribado porque pasa la frontera, pero sabemos que también hay una frontera aérea, ¿no? Es decir, ¿cuándo hay esa frontera aérea? Cuando se invade a otro país, cuando un avión pasa la frontera aérea del país en cuestión y este país en cuestión tiene el derecho hombre, primero a contactar con el piloto para ver por qué, si es un avión de guerra, contactar con el piloto para decir qué está haciendo en la frontera de su país, en la frontera aérea de su país. Y después, si se ve que es un ataque, evidentemente repelir ese ataque aéreo, ¿no? Bien, está entendido que Westfalia, fronteras terrestres, con la ampliación de la marina, fronteras marítimas, con la invención del avión, fronteras aéreas, ¿no? Bien, dije antes que en las fronteras terrestres, por ejemplo, es el Duero, es el Miño, lo que nos separa de otro estado limítrofe con España, que es Portugal, y son los Pirineos, otro límite fronterizo, que son fronteras naturales, otras son fronteras artificiales, que nos separan de Francia. Bien. Pero todas son fronteras. Es decir, da igual que hablemos de fronteras artificiales como de fronteras naturales. Como pueden ser los Pirineos, como puede ser el Duero, como puede ser el Miño. Pero también se realizaron fronteras, y lo vemos en un mapa mundi o en un mapa del mundo, donde se hicieron fronteras en países que nacieron en los años 50, 60, como Argelia, Túnez, parte de Marruecos, o Libia, o algunos países de Asia, donde las fronteras son líneas rectas. ¿Qué quiere decir eso de que esas fronteras son líneas rectas? Pues son líneas que se cruzaron para separar países, no para separar gentes, evidentemente. Porque la realidad nos dice que en el desierto del Sáhara tú puedes hacer una frontera, una línea de gol, pues, para decir una anécdota, de gol cuando hizo la frontera de Argelia, las fronteras de Argelia, llamó a un especialista en temas musulmanes, temas árabes, en temas de, pero no en temas de frontera, realmente. Y lo que hizo este hombre fue coger un cañón, en Argelia, por ejemplo, pegar un cañonazo, y hasta donde llegaba la bomba, se hacía una línea y ahí se trazaba la frontera. Si veis estas fronteras de Libia, Argelia o Túnez, son líneas rectas. Pues así se hacía, se pegaba un pepinazo y después los soldados iban detrás del pepinazo, trazando la frontera entre Marruecos y Argelia, o entre Argelia y Túnez, o entre Argelia y Libia. Es decir, que estas serían una serie de fronteras hechas de forma aleatoria y de forma gratuita, ¿no? Y digo de forma gratuita porque, evidentemente, los habitantes del desierto de Sáhara no se van a preocupar de si están en Argelia, si están en Túnez, en Marruecos o en Libia. Ellos, la gente del desierto, a donde va con sus camellos y con sus animales, es a donde cae agua. Y a lo mejor cae agua en Túnez, o cae agua en Libia, o cae agua en Argelia. Es decir, no se les puede prohibir el paso por esas fronteras, aunque las haya en forma lineal, porque evidentemente a donde van esos hombres del desierto, estas gentes van evidentemente a donde hay agua, para dárselo, para beberle a ellos y sus animales, ¿no? Pero bueno, remarcamos que existen fronteras claras, pero también existen lo que se denomina en política muchas veces fronteras líquidas, ¿no? Y estas fronteras en el desierto del Sáhara, que se hicieron a tiralíneas, pues realmente son fronteras líquidas que la gente que vive en el desierto pasa continuamente de un país a otro, porque lo que busca es eso, alimento y agua. Bien, ¿tenéis alguna pregunta sobre esto?
No, está bien.
Está claro, ¿no?
De momento no.
Bien.
Está claro.
Bien, pero hubo realmente cambios de... que no entiendes, Pilar. Es que no sé qué entiende. Me pones ahí no en el chat y no sé qué es. No sé lo que es, no es lo que no entiendes sobre las fronteras entre los estados. Ah, no, que no tienes preguntas. Vale, bien. Ah, entendido. Bien, vamos a hablar de cambio de fronteras por guerras, ¿no? Bien. Esto es otra cuestión, evidentemente importantísima. Importantísima, ¿por qué? Porque cuando se produce un conflicto entre dos estados, un conflicto, llamemos una guerra, lo normal es que un estado invada a otro, ¿no? Esto pasó en la Segunda Guerra Mundial y bueno, sigue pasando en algunos lugares, ¿no? Cuando Alemania invade Francia, invade Bélgica, Holanda, Polonia, Ucrania, Rusia, o Italia invade Abisinia, lo que es hoy Etiopía, Libia, Albania o Grecia, lo que está rompiendo es ese pacto que se llegó en Westfalia 300 años antes. Y ahí rompe las fronteras. ¿Por qué rompen las fronteras Hitler o Mussolini? Porque lo que quieren ellos es tener más territorio para sus propios países. Hitler para Alemania, Mussolini para Italia, ¿no? Estas fronteras se hacen por medio de conquista, ¿no? Pero también, en cierta manera, muchas veces estas invasiones, sobre todo la que fue la invasión de Alemania a Checoslovaquia o a Yugoslavia, no era en sí para trazar nuevas fronteras, es decir, que lo que hizo fue que los gobiernos fueran afines a Alemania o apoyaran a Alemania, tanto el gobierno yugoslavo como el, bueno, yugoslavo, el gobierno croata, el gobierno serbio, el gobierno esloveno, el gobierno bosnio, que apoyaran a Hitler, pero no cambió sus fronteras, ¿no? Y lo mismo pasó con Checoslovaquia, sí que cambió las fronteras, porque por un lado puso a Eslovaquia como un país próximo a Alemania, en cambio a Chequia la invaden, ¿no? Y ahí traza unas nuevas fronteras y se las apropia Alemania, mientras Eslovaquia sigue con sus fronteras y como aliado alemán. Pero en Rusia entra a saco y de todo lo que se apodera, pues hace sus nuevas fronteras. En Francia, pues coge toda la parte, menos la parte central de Francia, coge todo el oeste francés, la parte central queda para la Francia que llamaban libre, y la parte sur para Italia, ¿no? Bélgica la invade toda, Holanda también, Dinamarca también, y, como dije, Chequia, Ucrania y buena parte de Rusia, ¿no? Bien, esta es otra nueva forma de crear frontera, de crear fronteras entre estados, ¿no? Bien. Otra forma de hablar de fronteras es, y esto ocurrió sobre todo en sitios concretos, ¿no? Por ejemplo, Macao era hasta 1999. Macao pertenecía a Portugal. Era una colonia portuguesa dentro de China, ¿no? Lo mismo que Hong Kong. ¿Qué pasó? Evidentemente, esto venía ya del siglo XIX, donde los portugueses se establecieron en Macao y allí hicieron su territorio, un territorio para sus ventas en Asia, ¿no? O para apropiarse o como un puerto seguro para su comercio en Asia, ¿no? Lo mismo hizo el Reino Unido con Hong Kong. Además, son dos ciudades que quedan muy próximas. Hablemos que esas fronteras de Macao con China y de Hong Kong con China fueron fronteras pactadas entre el gobierno chino y el gobierno portugués y entre el gobierno chino y el gobierno inglés, ¿no? Pero pactadas hasta un tiempo determinado, es decir, que cuando acabara el siglo esas ciudades volverían a China, ¿no? Lo que pasó en 1999, que tanto Hong Kong, tanto el Reino Unido tuvo que devolver Hong Kong a China, como Portugal tuvo que devolver Macao a China. También pasó en Latinoamérica, por ejemplo, en Cuba, con Guantánamo. Pero, a diferencia de China, que había un pacto escrito entre portugueses y chinos, ingleses y chinos, para dejar Hong Kong y Macao, en Cuba, cuando se firma, cuando el gobierno cubano firma con el gobierno de Estados Unidos la cesión de Guantánamo, la firma de por vida. Es decir, que Cuba, a principios del siglo XX, del siglo pasado, cuando cede a Estados Unidos Guantánamo, lo cede sin un pacto para que sea devuelto Macao, para que sea devuelto Guantánamo a Estados Unidos. Por eso Guantánamo sigue perteneciendo a Estados Unidos. Porque no hay un pacto, aunque quede en territorio cubano, no hay un pacto en que se diga que ese territorio que se llama Guantánamo tenga que devolverse a Cuba, sino que va a ser siempre de los Estados Unidos, a menos que los propios Estados Unidos lo devuelvan por propia iniciativa. Pero no hay un pacto firmado entre Estados Unidos o Cuba para la devolución de Guantánamo. Sí que Estados Unidos tuvo un pacto firmado cuando se hace el Canal de Panamá, un pacto firmado en que el canal, hasta 1999 también, sería propiedad de los Estados Unidos. Llega el año 1999, pero hay un pacto firmado. Y evidentemente, al haber un pacto firmado entre Estados Unidos y el gobierno de Panamá sobre que, en el caso, un pacto firmado de que en 1999 el canal tiene que pasar otra vez a manos de los panameños, no puede estar en manos de los americanos, los Estados Unidos devuelven el canal de Panamá a el estado que había en ese lugar, al estado panameño, a Panamá. Esto lleva muchas connotaciones que, evidentemente, sobre todo lleva esas dos connotaciones. El firmar un acuerdo, cuando firmas un acuerdo con otro país, fírmalo, sobre todo en temas fronterizos, por un tiempo determinado, ¿no? No hagas como Cuba, que lo firmas hasta que al otro país le dé la gana de devolverlo, si lo devuelve, porque no tiene por qué devolverlo, porque es una cesión que hizo Cuba a Estados Unidos. Pero en Panamá no, en Panamá el canal tuvo que volver a manos panameñas porque era lo que se firmara, ¿no? Bien. Tenemos aquí casos pues bastante concretos de fronteras que se fueron, que había pactos para que esas fronteras no siguieran en sus mismos lugares, ¿no? Que pasaran a, no hubiera fronteras en el canal, no hubiera fronteras en Macao o no hubiera fronteras en Hong Kong. Bien, otra clase de fronteras fue con la caída de la Unión Soviética, cuando cae el comunismo en Rusia, ¿no? Y esto hace cambiar las fronteras de los antiguos estados que pertenecían a la Unión Soviética, que pertenecían a Rusia. Es decir, Rusia ya de por sí, aún no teniendo ya los estados que tenía, como Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Georgia, Azerbaiyán, o Armenia, o Ucrania, o los países bálticos. Aún así, sigue siendo un país, evidentemente, el país más grande del mundo. Digamos que va desde Prusia Oriental, que es Alemania, hasta Corea del Norte, pasando todo Siberia. Es una barbaridad de país, ¿no? Pero cuando se derrumba la Unión Soviética, cuando se derrumba el comunismo, lo que pasa es que nacen nuevos estados, ¿no? De los que hemos dicho, ¿no? Armenia, Georgia, Kazajistán, Ucrania, Estonia, Letonia, muchos estados, ¿no? Y ahí mismo se tienen que trazar las tres clases de fronteras, donde hay mar, frontera marítima, donde hay tierra, evidentemente hay tierra en todos los sitios, frontera terrestre y frontera aérea, ¿no? Pero ya no son países que pertenecen a Rusia, son estados independientes. Llamémosle Ucrania, llamémosle Estonia, llamémosle Kazajistán o Turkmenistán. Bien, eso sería otra forma de que nacieran nuevas fronteras, ¿no? Vamos a hablar ahora de otra forma de ampliar las fronteras de un país, y es la compra de estados. Cuando un estado compra un territorio a otro, evidentemente está ampliando sus fronteras, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos le compró la Luisiana a Francia. Y ese estado, Luisiana, que era francés, al pagar a Estados Unidos una cantidad a Francia por ese estado, ¿qué pasa? Que ese estado, con sus fronteras, ya no es francés. Pasa a ser de Estados Unidos porque le pagó a Francia una cantidad para comprarle ese estado. Estados Unidos también compró a Rusia Alaska. Alaska era un territorio que pertenecía a Rusia, pero Estados Unidos pagó por Alaska y se hizo con ese territorio. Y por último, también podemos hablar de que, dijimos, la Luisiana era una colonia francesa que fue comprada por los americanos. Alaska era ruso y fue comprado por los americanos. Y la Florida fue anteriormente, cuando era inglesa, fue comprada a España por los ingleses. Y España vendió la Florida, donde está Miami. Pero no fue más bien, yo diría que en el caso de España con la Florida, el estado donde está Miami, fue un intercambio, porque realmente el estado que pertenecía al Reino Unido, de Gran Bretaña, Inglaterra, era Cuba. Lo que pasa es que, en sí yo creo que salió ganando España. Lo que pasa es que los ingleses querían unificar todo lo que es Norteamérica, aunque España aún dominaba todo el oeste americano. Y lo que hace España es que, aparte de recibir Cuba por la Florida, ese intercambio de Cuba por el estado de la Florida, aparte de eso, Inglaterra le paga una serie de dinero. Yo digo que España salió ganando porque los barcos, cuando arribaban a América, al primer puerto que arribaban y donde tenían que pagar por las mercancías que llevaban, era evidentemente al puerto de La Habana, no al puerto de Miami. El puerto de La Habana queda más cerca que Miami. Es decir, que España ahí vendiendo, intercambiando y encima recibiendo dinero de la Florida por Cuba, creo que tuvo bastante... acertó, vamos. Bien, otras fronteras que se crearon fueron las fronteras, todo lo oeste de Estados Unidos, y veis que tiene además nombres españoles, como pueden ser California, Los Ángeles, San Francisco, Oregón, Montana, que es montaña, Texas, Nuevo México, Arizona, otros tienen nombre indio como Utah, pero todo eso era territorio español. Era territorio español desde México y hasta bien entrado Canadá. Canadá era todo el oeste americano, era todo español. Evidentemente, cuando España no podía por el número de habitantes. España tendría 9, 10 millones de habitantes y no podía sostener un territorio que es una barbaridad, es decir, que era una barbaridad. Es decir, estamos hablando desde México hasta Canadá. Es decir, todo lo que es el estado de California, los estados que cité antes, es decir, que no podía controlarlos y los americanos invadieron todos esos territorios, conservaron, sí, los nombres españoles, españoles que en esas ciudades se ven que los nombres son de origen español, ¿no? México se quedó con una parte de esos territorios, con Nuevo México, con Texas, con parte de California, bueno, y la otra parte fue a parar a un nuevo país naciente que era Estados Unidos, ¿no? Aparte de la guerra que hubo entre España y Estados Unidos, que España perdió, y después México contra Estados Unidos, que México perdió. Pero yo creo que la realidad objetiva es que, y lo vuelvo a repetir, es que España, teniendo todo Latinoamérica, a excepción de Brasil, no podía sostener tampoco todo Norteamérica, porque sería, o la mitad de Norteamérica, porque no había tropas suficientes para defender esos territorios. Bien. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto?
No, está todo.
Está entendido.
Sí.
Sabéis que el oeste americano es la parte de California, Texas, el estado de Oregón, todos esos estados que están al lado del Pacífico. Bien. Vamos a hablar ahora de estados centralizados. Voy a encender la luz. Estados centralizados y estados descentralizados. Bien. ¿Cuál sería un ejemplo de un estado centralizado? Un estado centralizado tiene una organización piramidal, es decir, una pirámide que va desde la base hasta la punta de la pirámide, ¿no? Un estado de esa característica unitario sería hoy Francia, ¿no? Por encima estaría el estado francés, el propio estado, y por debajo las regiones de Francia, ¿no? Por eso a Francia se le considera un Estado unitario. No hay autonomías, aunque sí hay descentralización. Es decir, es el país más grande de Europa. Si quitamos Ucrania, es el país más grande de Europa. Evidentemente hay una descentralización administrativa porque desde París no se va a atender todo Francia, ¿no? Pero sigue siendo una organización piramidal donde las últimas decisiones las toma París, ¿no? Y las regiones tienen una especie de pequeña descentralización donde tienen una serie de competencias, pero su organización es piramidal y la última palabra siempre lo va a tener el gobierno de París, ¿no? Por eso digo que es un Estado unitario con cierta descentralización, ¿no? Y después existen estados descentralizados. Los estados descentralizados, hay varias clases, que son, por ejemplo, en España, las autonomías. Yo no sé quién inventó ese nombre. Porque no es ni un Estado federal, ni un Estado confederal, ni un Estado unitario. Es decir, que es una descentralización administrativa y también es, en parte, una descentralización política, porque hay elecciones y hay competencias que tienen esas comunidades autónomas en España, ¿no? Bien, esta sería una especie de descentralización autonómica que yo no me la aclaro aún porque no es la primera vez que existió en España. Después hay una descentralización administrativa que, como puede ser en cierta manera Italia, tiene una descentralización regional, como Francia, más o menos, administrativa. Portugal también tiene una descentralización, digamos, administrativa. Y hay otra serie de descentralización, otras dos series de descentralización, que es la que hablamos, la autonómica en España, con un título octavo, donde se miran las competencias del Estado y las competencias que tienen las comunidades autónomas, pero como está bastante regular hecho ese título octavo de la Constitución del 78, resulta que hay muchos pleitos en el Tribunal Constitucional entre comunidades autónomas mismas y entre las comunidades autónomas y el Estado. ¿Por qué hay pleitos? Pues evidentemente por competencias que creen que tienen que ser asumidas por esta comunidad autónoma o por la otra comunidad autónoma o por el Estado. Es decir, en el Tribunal Constitucional, aunque sean del propio partido, es decir, hay gobiernos de un partido que pleitean con el gobierno del Estado, que es del propio partido, pero que cree que esa competencia no es propia del Estado, sino que es propia de la comunidad autónoma. Por eso el Tribunal Constitucional está lleno de pleitos en este sentido, hasta de gobiernos de un propio partido contra gobiernos del mismo partido, ¿no? Del gobierno central, por ejemplo. El gobierno central es de un partido, pero el gobierno de una comunidad autónoma, que es del mismo partido, le pleitea porque una competencia dice que tiene que ser suya, ¿no? Bien, cito bastante chapuceramente, a mi modo de verlo, esto de las competencias entre las comunidades autónomas y lo que es el Estado. Después hay una forma de descentralización que ya no existe en la actualidad, que es la confederación. En la confederación, el Estado tiene menos poder, el Estado central tiene menos poder que el Estado confederado. Vamos a ver, ¿dónde se dio confederaciones? En principio en Estados Unidos. Hablamos de la Confederación de Estados Unidos. Era, en principio, ¿entendéis? Estados Unidos era un estado, había estados en el norte, había estados en el sur, y los estados del sur, aparte del racismo, no querían un estado federado con Washington. Querían un estado confederado, donde los estados del sur tuvieran su propio poder, ¿no? Por eso se produjo una guerra civil, porque los estados del norte, aparte de abolir la esclavitud, con el presidente Lincoln, querían un estado federal. En cambio, los estados del sur querían un estado confederado, donde tuvieran ellos el poder de decisión. En resumidas cuentas, hubo una guerra civil entre los del norte y los del sur. Ganaron los del norte y en Estados Unidos se hizo un estado federal. Y hoy es un estado federal y no es un estado confederado. Alemania también fue en principio un estado confederado, donde estados como Suecia, como Sajonia, como Baviera, eran estados confederados con el estado prusiano, pero tenían tanto o más poder en sus estados que podían ir a la guerra sin que interviniera Prusia o Berlín. Es decir, tenían más poder esos estados confederados, llamémosle Baviera, llamémosle Sajonia, llamémosle Suevia, llamémosle Hamburgo, por ejemplo, era una ciudad-estado, confederada con el estado alemán, ¿no? Pero que actuaba casi totalmente, actuaban de forma independiente, ¿no? Es decir, se dio un golpe de Estado en Baviera, en Berlín ni se enteraron, les daba igual que dieran un golpe de Estado en Baviera, es decir, que era un Estado confederado. Pero bueno, como ese Estado confederado fracasó, se hizo un Estado federal, que es como más fácil de manejar, ¿no? Otro ejemplo sería Suiza, ¿no? Es decir, que Suiza, porque llegaron a acuerdos varios cantones y formaron primero un Estado confederal, vieron que funcionaba mejor como Estado federal, donde hubiera un poder central, y los cantones cedieran poder a Berna, a la capital de Suiza, y se convirtió en un Estado federal. Es decir, que estos estados que de los que hablamos, que fueron confederados, como en Estados Unidos, Alemania o Suiza, hoy son Estados federales. El último es la Confederación de Estados Independientes, que es una transición que se hizo hacia la independencia de los estados en la antigua Unión Soviética, en la antigua Rusia. Es decir, en la antigua Rusia había unos estados que ya cité, Kazajistán, Estonia, Lituania, Ucrania, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, muchísimos estados que hicieron una transición hacia no un estado federal, sino hacia la independencia de esos estados. Y esa transición se llamó CEI, que se denominaba Confederación de Estados Independientes. Esa fue la confederación que hubo en el mundo, y esa confederación, la FEI, la Federación de Estados Independientes, fue Rusia poco a poco dándole la independencia a esos estados que antes pertenecían a Rusia o a la Unión Soviética, ¿no? Bien, hoy realmente ya no hay ningún estado confederado y podemos decir que lo federal o el estado federal es la forma de descentralización política más intensa, ¿no? Son el caso también de Estados Unidos, Alemania o Suiza, que es una descentralización política intensa, ¿no? Y además, lo confederal no es la suma de los estados confederados, sino que es la separación de los estados confederados. En cambio, en un estado federal es la, la suma de los estados federados. Tienen parlamentos en los estados federados, también los hay en España como en el estado autonómico, que yo no sé muy bien qué es esto. No tienen derecho a la autodeterminación esos estados, tanto en Suiza, Estados Unidos o Alemania. Y bueno, puede haber que sea un poco más abierto ese estado federal en Suiza, donde los cantones posiblemente tengan más poder que los estados en Alemania. Pero realmente ya es un estado federal donde Suiza se toman las grandes decisiones del gobierno de Berna, de la capital de Suiza, y no ya en los cantones, ¿no? España no lo hizo muy bien en ese sentido de las competencias de las comunidades autónomas y el estado central. Y por eso hay tantos pleitos dentro del Tribunal Constitucional, ¿no? Para acabar, decir claramente que lo que nos dice el temario, el tema, es que los estados confederados, y con esas competencias tan fuertes que pueden llegar hasta la independencia, son bastante inestables, es decir, que en su funcionamiento político son bastante inestables. Ya no existen estados confederados, ya dijimos que el último fue la CEI en la antigua Rusia, ¿no? Y un estado federal, Estados Unidos, Alemania, Francia, digo Francia, Francia es un estado unitario, igual que Italia y Portugal, funcionan como estados federados relativamente bien, ¿no? No es que sea una panacea, pero funcionan relativamente bien. Y, por último, no sé si tenéis alguna pregunta sobre, ¿sabéis lo que es la diferencia entre un estado unitario y un estado federal, ¿no? Un estado unitario, como puede ser Italia, Portugal o Francia, se rige por lo que dice el gobierno de París, de Lisboa o de Roma o de Atenas, ¿no? Es decir, es un estado unitario. Y un estado federal, hay competencias de los estados, pero hay competencias de Washington en Estados Unidos, de Berlín en Alemania y de Berna en Suiza. ¿Habéis entendido o tenéis alguna pregunta?
No, está bien, está bien.
Bueno, pues ya os mandaré un resumen y buenas tardes a todos.
Buenas tardes.